Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, número 175, Citoyens, número 175, pecados y virtudes de la ciudad, en este viernes 18 de mayo de 2018. Señorita Verónica,
con yo sé que se está riendo. Con mucho frío, pero igual, ya. De nuevo, Citoyens, con su pronunciación. Ya, saludemos al equipo, Carla okay. Díaz, en producción general, en fotografía, el señor Bruno Aguilar, en redes sociales, Esteban Pereira, y en los controles, don José Pérez. ¿Cómo están, chiquillos? Un placer nuevamente a todos nuestros auditores en nuestro programa Citoyens, Pecado y Virtudes de la Ciudad.
Vamos a tener un programa bastante variado, vamos a hablar de esta relación del cuentacuento entre abuelos y nietos, o sí. Entre viejos y jóvenes, o niños. Vamos a estar también con Anarco, que es un teatro documental que habla de la historia de un muchacho que se vuelve anarquista siendo hijo de carabinero.
Sí, bien entretenida la obra, así que la gente tiene que ir a verla, por eso que vamos a tener contacto telefónico también. Además, vamos a hablar de los bloggers, de los blogueros. Me vas a creer que yo soy bastante, podríamos decir, poco informada en realidad con el tema de los bloggers, así que nos van a dar aquí una pauta con el libro Secretos de una Food Blogger, que está acá en nuestra imagen, en los que nos están siguiendo por streaming, está el libro acá, para que, y estamos con la escritora también de este libro, para que la Camilita, para que después nos cuente claramente su libro y nos pueda comentar sobre sí. De qué se trata.
Y en el tercer capítulo de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, vamos a estar con un oficio patrimonial muy, muy fuerte, muy interesante, que es la cestería chilota.
Sí.
¿Cómo se trabaja la cestería chilota? Ya estuvimos con los organilleros y chinchineros y estuvimos con Adriana también desde la tejeduría, los textiles también de Kemchi. Sí. Así que ahí vamos recorriendo estos 32 capítulos de Conexión Patrimonial para mostrar justamente estos oficios. Prontamente vamos a anunciar también para junio, se vienen oficios bastante peculiares que a lo mejor la gente o no recuerda las generaciones jóvenes, otros que han aparecido en el siglo XXI también.
Sí, lo que pasa es que estas generaciones jóvenes, muchos de esos trabajos que en realidad no los correcto. Conocen, pero aquí les vamos a contar sus historias. Ya, oye, tenemos un vamos. Contacto telefónico con Viviana Zócar, gerente general de la Cámara Chilena del Libro. Hola Viviana, ¿cómo estás? Te habla Verónica.
Hola Verónica, ¿cómo estás?
Bien, estamos aquí con Jaime Lepe, queríamos conversar contigo sobre esta convocatoria al segundo taller gratuito de Laboratorio de Cuentacuentos para Abuelos Mediadores.
Así es.
Así es. ¿Cómo? Estamos aquí convocando sí. En este momento a la Cámara del Libro, por segundo año consecutivo, se atrevió a postular este proyecto a Abuelos Mediadores y capacitar a la tercera edad para que sean un puente de comunicación y fomente la lectura a los niños de la primera infancia.
Qué bonito.
Ahora, esto es algo que en el tiempo, Viviana, se fue perdiendo, se fue extraviando, y es una forma también, no solo de comunicación para el fomento de la lectura, sino también de comunicación humanas. Si nosotros miramos la tradición japonesa, donde ciertamente ellos son personas muy tecnológicas, son de una perfección profesional impecable, son un país desarrollado, con buenos números además, pero ellos no han perdido esa relación que tienen todavía los abuelos que educan a sus nietos.
Exactamente. Hay una relación muy bonita que surgió el año pasado, que en el fondo, como tú bien dices, retomamos esta relación y nos dimos cuenta que la teníamos olvidada y que efectivamente la gente de la tercera edad, además de ser muy disciplinada, responsable en las tareas de las capacitaciones, verlos desarrollar toda su parte afectiva, intelectual y corporal ha sido realmente lo que nos ha motivado para este año nuevamente ejercer este proyecto en la región metropolitana y también extendernos a la quinta región.
Correcto.
Perdona Jaime, ¿cómo resultó el primer taller que realizaron? ¿Tuvieron buena convocatoria? ¿Los abuelitos participaron? ¿Cómo fue?
Mira, la verdad es que fue una prueba, fuimos un poquito conejillos porque también, claro, nosotros toda la difusión a través de las redes sociales, así partimos y después nos fuimos dando cuenta en el primer capacitación que hicimos el año 2017 de que no era el lugar donde teníamos que contactarnos con la gente de la tercera edad. Entonces, por ejemplo, la radio es un buen espacio de difusión de este tipo de proyectos. También que la gente se pueda inscribir a través del teléfono, o sea, no a través de formularios únicamente en la página web. Ahora, los nietos, los hijos han cumplido un rol protagónico también en esto. Son ellos también quien ven la noticia o esta información y comunican a sus abuelos de que tienen esta posibilidad y muchos de ellos se entusiasman. Yo te digo que este año, la verdad, para ser honesto, hemos tenido más convocatorias, más participación y mucho más interés porque la gente ya está enterada de qué se trata.
Sí. Viviana, cuéntanos exactamente qué es lo que se va a aprender, cuáles son los temas fundamentales en este taller experimental que tiene, tengo entendido, 10 horas de clases presenciales.
Claro, como tú bien dices, bueno, este proyecto tiene 3 etapas. Esta es la segunda del año 2018 y es un taller experimental de capacitación en cuentacuentos. El anterior fue en capacitación de técnicas de manualidades. Este va a ser de cuentacuentos y, como decía anteriormente, es el desarrollo afectivo, intelectual y corporal de la gente de la tercera edad, ya, y tratar de explorar todo el trabajo como personal y también comunitario, colectivo. Para contar cuentos a niños, bueno, ya quienes ellos quieran también, y a lo mejor también tenerlo como una fuente de ingreso. O sea, correcto, ojalá la tercera edad, que muchos de ellos están jubilados, también vean como una oportunidad laboral esta posibilidad de capacitación.
Viviana Zócar, gerente general de la Cámara Chilena del Libro, que está convocando al segundo taller gratuito de laboratorios de cuentacuentos. Viviana, ¿qué características o qué tiene que tener este adulto mayor para que pueda participar? Y inmediatamente la otra pregunta, por el tiempo que nos queda cortito, aquí esto se extiende hasta el martes 22 de mayo en las inscripciones. ¿Cómo lo tienen que hacer?
Mira, en este momento tenemos abierta la convocatoria hasta este martes 22 de mayo. Las capacitaciones se van a realizar el 25, 30 de mayo, 1, 6 y 8 de junio. Son 2 horas las clases, o sea, de 11 a 1 de la tarde, por lo tanto, lo que más necesitamos es que la gente tenga disponibilidad para trasladarse a las capacitaciones que se van a realizar en la Biblioteca de Santiago.
Ya,
entonces eso es primordial. Y posteriormente a eso, hemos desarrollado también la posibilidad de que estas personas puedan realizar una práctica profesional y con todo el apoyo de la capacitación de Maestranza Cultura, que es la institución que nos está apoyando con los profesionales, ellos tener una experiencia de todo lo aprendido.
Entonces reiteramos, la Cámara Chilena del Libro, con el apoyo, ¿no es cierto?, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Biblioteca de Santiago, y con la colaboración de Maestranza Cultura, tienen estos abuelos mediadores un taller fantástico para que los viejos, hay muchos viejos que no, y viejas que no escuchan. Yo vengo con el concepto de tú sabes que en el mundo minero todos se quedan de viejo. Aquel que tiene experiencia es el viejo, digamos. Nosotros lo decimos con cariño.
Es con cariño. Nosotros también abuelos mediadores, con cariño. Sí, que no dicen, pero a ver, yo soy abuela, pero tengo 45 años.
También.
Soy abuelo de esa edad. Entonces, pero es un taller para los mayores de 60 años. O sea, correcto. El proyecto se llama así, pero es para mayores de 60 años.
Hasta el martes 22, por favor, no se olviden, lo dejen para última hora para que se pueda.
¿Dónde pueden inscribirse?
Se pueden inscribir a través de nuestra página, que es www.cámaradellibro.cl. Ese es un canal. O si no, también nos pueden llamar a nuestro teléfono fijo al 22-672-0348.
672-0348.
Perfecto. Lo vamos a reiterar durante el programa también.
Listo.
Por favor, y eso, y estén atentos porque vienen más talleres durante el año.
Muchas gracias, Viviana, por tu contacto.
Muy bien.
Viviana Zócar, gerenta general de la Cámara Chilena del Libro, con su taller.
Y vamos a este Emprende que te sorprende.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Ya, estamos de vuelta en el Emprende que te sorprende, en esta nuestra sección aquí. Siempre tenemos temas de negocios, ¿cierto?, de jóvenes que quieren poner o sacar a la venta algún producto o servicio, app, que siempre nos llegan bastos de jóvenes. En esta oportunidad lo vamos a atravesar este emprendimiento más cultural, ¿cierto? Secretos de una food blogger.
Hola, ¿cómo están?
Hola, muy bien. Bueno, Camilo Cariaga, que es artista visual, que le gustó cocinar, por ahí también escribir, que trabajaba con los papás, y todas esas cosas juntos
Claro, ella empezó a escribir en este blogger, a ser bloguista en este caso, y fue juntando todas sus pasiones, sus anhelos, sus intereses.
Exacto. Gracias, Camila, por estar acá con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Me llamó mucho la atención tu emprendimiento, porque no es solo escribir de gastronomía, cocina, sino que además es algo que yo podría decir que es bastante, generoso.
Sí.
Porque tú quieres también que los demás en sus proyectos, en su negocio, en su emprendimiento les vaya bien. Y para eso tú tienes algunos tips, nosotros con los cuales vamos a ir conversando, que ayudan a la gente, cualquiera sea su negocio, a funcionar con estas herramientas tecnológicas.
Claro.
Eso básicamente.
Exacto, exacto. Bueno, mi blog partió de manera muy generosa también, porque yo solamente quería compartir recetas y aprender yo a cocinar. Pero después me fui dando cuenta, por esas cosas de la vida, que había mucha gente a mi alrededor que quería hacer algo parecido a lo mío, o que quería sacarle provecho a su producto a través de redes sociales. Y me preguntaban a mí, Cami, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo conseguiste tantos seguidores? ¿Cómo haces para que tal persona te pesque o para conseguir tal producto? Etcétera, etcétera. Entonces, más encima yo andaba buscando, tenía ganas de escribir un libro.
Yeah.
Entonces dije, pucha, voy a escribir de esto, que es lo que más sé, de redes sociales. Uh-huh. Entonces, mi libro no solamente le sirve a una persona que quiere tener un blog, porque de lo que sea, no sé, de maternidad, de perros, de comida, de lo que sea, sino que también le sirve a esos emprendedores que quieren moverse en redes sociales. Porque en verdad, si tu emprendimiento no está en internet, si no está en Instagram, no está en Facebook, no te conocí nadie.
O sea, la visibilidad es importante en el ámbito del emprendimiento, y eso está claro. ¿Con qué nos podemos encontrar en tu libro? Bueno, en el caso mío, yo el tema de los bloggers no manejo mucho, no soy asiduo al tema de los bloggers. ¿Qué me puede servir tu libro para poderlo leer?
Bueno, para empezar es muy entretenido, ¿no? Ya. Porque la entré yo. Es una especie de guía, biografía acerca de cómo yo llegué a eso, que son los primeros capítulos. Pero el libro en verdad se centra en eso, en moverse en redes sociales.
Correcto.
Al final, todas las personas, tengan lo que tengan, un negocio, un producto, o venderse ellos mismos como personas para algo, acá en el libro lo pueden encontrar. Cómo moverse en redes sociales y cómo, como dices tú, ser una personalidad. O sea, que la gente te reconozca y quiera saber más de ti. Las redes sociales hacen de que una empresa quiera trabajar contigo porque te ve, ¿conoce Instagram?
Sí, sí.
¿Conoce
sí.
las stories de Instagram?
Sí.
Bueno, a través de eso tú te haces cercana a la gente.
Yeah.
Las personas como yo, por ejemplo, que soy una insider. Yeah. Una insider es una persona que se hizo bloguera, pero que pasa a ser conocida sin ser conocida en otro medio. Por ejemplo, a mí no me siguen porque yo pololeo con un futbolista, no me siguen por rica, no me siguen porque salgo en la tele, sino que porque soy una persona desconocida que ahora se hizo experta en un nicho. Entonces los stories, por ejemplo, te ayudan a eso, a que una persona, una marca, etcétera, esté buscando a alguien que sea 100% creíble en ese tema.
Ahora tú hablas de, por un lado, ¿no es cierto?, del blog como herramienta tecnológica, de dar cuenta de algún tema que te parece interesante, pero paulatinamente vas influenciando tu
los
modo de pensar, ¿no es cierto?,
sí.
Y vas siendo un líder de opinión, stakeholders en el fondo.
Exacto. Bueno, un influencer... la verdad, un influencer es como cualquier persona, incluso en el contenido así como más grande. Si yo voy X y te recomiendo, oye, compra el libro de la Camila, blog de todo mi gusto, también estás influyendo. Lo que pasa es que estas personas tienen mayor cantidad de público y hacen el C2C, que es consumer to consumer, o sea, de consumidor a consumidor. Por eso es más... yo lo encuentro más valorable cuando una persona de nicho logra mostrar un producto y que esa persona en verdad te crea lo que tú estás diciendo.
Y desde el punto de vista de la credibilidad, ¿cómo tú lograste tener este nivel de seguidores y también el hecho de que te crean lo que tú estás planteando,
bueno,
lo que tú estás contando?
Yo creo que eso es lo principal. En mi libro también hablo harto de eso. Les voy a poner un ejemplo súper burdo, pero no sé, la persona que más seguidores tiene en Chile es Carol Dance.
¿Ya?
Bueno, que ahora
Carol Dance, el chico
le gusta
que
le digan Carol Lucero, el que parecía ahora está en mucho gusto. Él tiene 1,007,000 me parece, de seguidores. Si tú ves a Carol Dance promocionando un detergente de lavaplato, te parece que tú le vas a creer un poco a él como que él lava los platos y que realmente es el detergente más especial?
Que en realidad a mí no me da ninguna credibilidad a él, pero bueno, da lo mismo. O sea, es un tema netamente de por qué. Bueno. Pero sí le da credibilidad a sus seguidores, ¿no? Porque él, los seguidores son jóvenes, un grupo etario que siempre lo siguen.
Exacto,
a él, ¿no?
Pero la verdad es que a lo que yo... ¿Por qué yo me hice creíble? ¿Por qué los otros blogueros en cada determinado punto se hacen creíbles? Es porque tú realmente te das cuenta de que esa persona utiliza el producto y te puede hablar con nombre, ¿cachai? Yeah. O sea, yo te digo,
con fundamento.
Claro, con fundamento. Si yo te voy y te recomiendo, oye, yo probé este aceite y de verdad, pruébenlo porque es exquisito, ¿cachai? Y tú vas y lo compras y te das cuenta que es rico, pucha, me empiezo a dar cuenta de que la Cami en verdad recomienda cosas que me gusten. Yeah. Yo, mi credibilidad igual no se hizo de un día para otro. Yo llevo 5 años en esto. Mi Instagram, que se llama @blogdetomigusto, lleva 5 años. Y bueno, a través del tiempo yo empecé a recomendar distintas cosas. Además, tengo una ley que no la transo por nada, que es que si no es de todo mi gusto, como dice mi blog, no se recomienda.
Okay.
Ya. Y eso a veces me hace doler el bolsillo, pero hay que hacerlo.
¿Y las empresas hoy día te buscan para poder promocionar a través de ti sus productos?
Sí, por eso te digo que a veces el bolsillo me duele, porque hay marcas
que te pueden pagar mucho. El aceite con el que frío la sopa y pilla es tanto, ¿te fijas? Entonces, claro, lo usa la Cami, yo lo compro.
Y la publicidad claramente se está apoyando a través de ustedes, de estos jóvenes que... podríamos llamarle millennials, que son los que están, los millennials, que están justamente promocionando este tipo de cosas.
Pero
en realidad el hecho de que a ti te ven, ¿cierto?
Exacto.
En tus redes, te ven utilizando el producto, te ven lo conforme que tú estás con dicho producto, y eso es lo que genera la credibilidad en tus seguidores.
Exacto.
Ahora, si tuviéramos que hacer una recomendación, porque no todas las herramientas sirven para todo. Las herramientas, el otro día tú tienes que haber leído que en esta medición que se hizo a un grupo importante de adolescentes, de niños y de jóvenes, mucho de este grupo está dejando el Facebook porque no les interesa, ellos son Instagram, porque la imagen vale más que 1000 palabras. Y eso está quedando como para los adultos y adultos mayores, en el fondo. ¿Te fijas? Entonces, si yo me instalo, no es solo instalar una marca, no es solo instalar una imagen, sino que también es instalar un concepto, el lenguaje que yo ocupo en Facebook no es el mismo que ocupo en Twitter, o no es el mismo que ocupo en Instagram.
Lo que pasa es que... claro, no todas las redes sociales son iguales. Yo por lo menos creo que cuando tú te presentas, sea la red social que sea, sea siempre tú. O sea, a la Camila Cariaga la reconocen en Facebook. Yo no tengo Twitter porque no lo encuentro apropiado para mi tipo de blog, porque no va a poner una receta en 140 caracteres. Pero tú tenés que presentarte como un personaje. Entonces, por eso también te haces creíble, porque eres la misma persona en todos lados. Ahora, efectivamente, aunque suene feo, el Facebook está como un poco guateando, como se podría decir un poco, porque ya es mucho meme, mucho, no sé, como mucha cosa para compartir, etcétera. Y en este momento la red que la lleva es Instagram. Yeah. Ahora, yo sigo teniendo mi blog como página.
¿Cuál es tu explicación para aquello?
¿De tener Instagram?
No, ¿cuál es tu explicación de que Instagram le lleva?
Porque es la red que está teniendo más seguidores hoy en día.
¿Pero cuál sería la razón, a tu juicio?
Porque es muy visual. Porque la imagen, como decías tú, lo es todo. Entonces,
independiente que la imagen se pueda modificar, se pueda transformar, la podemos arreglar.
Pero en todos lados se arreglan las fotos.
Claro, pero eso, a mi juicio, evita, por ejemplo, Twitter 140 caracteres te provoca dos desafíos y dos complejidades al mismo tiempo.
Que me encanta.
Son 140 caracteres y tienes que escribir bien. Porque si tú escribes mal,
no
te hace pedazo.
Claro, tienes que
Facebook te permite cualquier cosa.
Exacto. En Twitter puedes desarrollar una idea. Tienes que saber desarrollar una idea y decir algo que te guste en 140 caracteres.
En Instagram no tienes que decir nada. Yo le saco una foto a un vaso con agua. Y puede tener todo un sentido y la imagen puede tener miles de interpretaciones.
Pero ese es el sentido que se lo da el emisor, porque vendría siendo tú, ¿no?
Exacto, pero ese sí, pero es que, por ejemplo, si tú me dices, le saco una foto a un vaso con agua, en verdad no me estáis diciendo mucho. Yo no sé si estoy hablando de ecología, de tomen agua, de salud, de... Igual el texto en Instagram es importante, por eso es tan completa la aplicación. Para mí, de verdad, Instagram me gusta mucho porque es la imagen, también el texto, y también está ahora los stories, que son como el en vivo, ¿cachai? Es que ahí, está completo.
Ahí yo cuando te decía que la imagen puede ser modificada, entonces en realidad la imagen vale más que mil palabras, no va por sí solo. La imagen tiene que ir acompañada con un texto para que pueda ser relacionada y interpretada, ¿no?
Si tú quieres, lo subes. Y no sé, mucha gente famosa, si se quiere sacar una foto, no sé, en bikini, no tenés que escribir nada. Es la foto nomás.
Es tu experiencia. ¿Qué específicamente es lo que trabajas más en Instagram? ¿El texto, la imagen? ¿Qué es lo que más?
Todo. Ya. La verdad, todo. Porque en mi Instagram, lo que yo hago por lo general es subir recetas y recomendar productos. Bueno, también a la gente le gusta saber un poco de tu vida. Pero por lo general yo hago recetas, comparto datos de cocina, etcétera. Entonces no puedo subir una sola foto sin texto, y tampoco puedo escribir un texto sin una foto que te llame la atención.
Correcto.
Entonces, en mi caso, por ejemplo, ocupo las dos. Y además, los stories, como vuelvo a decir, me hacen más cercana. La gente sabe qué es lo que hago, que tengo una hija, que fue prematura, que estoy casada, las cosas que me gustan, las que no. Entonces, por eso yo creo que te hace tan...
Hay una película que tal vez rozó tu corazón y te inspiró.
Cada vez que la encuentro, aunque esté viendo, pero al final la pongo igual. Que lo que pasa es que yo partí, esto estaba muy, muy, muy cansada de lo que estaba haciendo como trabajo en ese momento. Uh-huh. Que es lo que sigo haciendo ahora, más encima, porque es la empresa familiar. Pero en ese momento estaba muy cansada porque era muy de 9 a 9 casi. Y quería hacer algo distinto, pero no podía salir de la casa. Entonces, por esas cosas de la vida, aparece Julie y Julia, que es la historia de la chef Julia Child y la bloguera. Entonces, voy y digo, esto es lo mío. O sea, lo vi y dije, ¿cómo es posible que no haya visto esto antes? Esta es la mía, aquí cocino, aquí escribo, saco las fotos cuando tenga tiempos muertos. Y así empecé.
Eso ya hace 5 años. ¿Y qué fue lo que te gatilló y el hecho de decir, este es lo que voy a escribir por el libro, Secretos de una Food Blogger?
Porque, bueno, yo, como te digo, ya tengo el blog hace varios años y quería como dar un paso más allá. Mi Instagram ya estaba con hartos seguidores, entonces dije, ¿qué viene ahora? ¿Para dónde voy? No sé, tengo un programa de radio, me voy a la tele, ¿qué puedo hacer? Y caché que toda mi gente alrededor estaba sacando libros de receta. Y dije, pucha, no, yo otra... ¿Cómo voy a competir yo con la Virginia María, la Conia Churra? No voy a salir para atrás. Entonces, también justo para esas cosas de la vida, mucha gente, como decía, me empezó a preguntar, pucha, yo tengo tal cosa, ¿cómo lo puedo hacer más conocido? Recomiéndame en tu Instagram para que la gente me siga. Entonces dije, ¿sabes qué? Esta es la mía. Yo de lo que más sé es de redes sociales. Entonces, con esto puedo ayudar.
Oye, ¿vamos a hacer regalitos a nuestros auditores?
Sí, mira, la primera persona que llame al 22-977-1579 o 22-977-1580 se lleva este hermoso libro, ¿no es cierto?, de la Camila, que es este food blogger, ¿no es cierto?, para que conozca de la vida de la Camila, de la receta y de una
serie pero principalmente para quienes emprendedores que quieren posicionar sus temas en las redes sociales, ¿cierto? Ahí tienen, podríamos decir que una guía.
Sí, yo lo describo como una guía para ser bloguero, para ser una emprendedora en redes sociales o para convertirse en un influencer. De todas maneras, desde cero.
¿Qué podríamos destacar del libro? ¿Hay alguna parte que es la que más te gusta y te gusta destacarla de él?
A mí lo que más me gusta, sin duda, es la que tiene que ver con redes sociales. Porque en verdad ahí le haces entender a la persona que lo lee, que ojalá fueran las agencias de publicidad y las marcas, el poder que tienen las redes sociales. Ese es como el que a mí me gusta más, y creo que el que tiene más como relevancia cuando la gente lo ve. Ahora, también hay otros capítulos que también me gustan, que es el food styling. No sé si sabes lo que es.
No, cuéntanos,
no sabemos nada. El food styling es la forma en que yo puedo hacer que una foto, un plato, etcétera, etcétera, se pueda ver delicioso y muy bonito. No sé si han visto a la gente que antes de comer está una hora tratando de sacarle una foto al plato.
Sí.
Ya, bueno, eso. El hacer que la foto se vea deliciosa. Ya. Para eso hay, obviamente, igual que en fotografía, ciertos tips. Sacarla desde arriba, desde abajo, la combinación de los props, que los props son, no sé, los platos, las cucharitas, etcétera, etcétera. Ese capítulo también me gusta mucho porque tiene que ver como con la creatividad de cómo tú presentas la receta o lo que quieres mostrar.
Mira qué entretenido. Oye, y aquí dentro del libro podríamos decir que nosotros, si yo me lo llevo y quiero potenciar nuestro programa, ¿me puede servir, como diciendo, el paso a paso?
Sí, de todas maneras. Ya. De todas maneras, porque como te decía, mi libro dice food blogger porque yo parto desde la cocina, pero la verdad es que los primeros dos capítulos se tratan nomás de cocina y el resto es para cualquier tipo de emprendedor o para cualquier tipo de persona que quiere moverse en redes sociales. Tú desde la radio, otra persona, maternidad, no sé, desde la moda, sí. De lo que sea.
Camila, nosotros siempre hacemos una pregunta casi de perogrullo con todos los emprendedores y emprendedoras que hemos tenido en esta sección. Y es que, claro, tú tienes más de 45.000 seguidores en Instagram, qué sé yo, eres muy popular, muy conocida dentro de estos nichos, dentro de los stories, pero partiste de cero. Exacto. Y de menos cero. Entonces, ¿con qué escollos, qué problemas, qué desafíos te encontraste? Porque además muchos chicos jóvenes, o no tan jóvenes, que quieren emprender, creen que esta cosa es de la noche a la mañana.
No, po.
A ver, ¿cómo
no
fue?
No es nada de la noche a la mañana.
Yeah.
Bueno, más encima, cuando yo partí, habían tres o cuatro blogueros. Entonces, todo lo que yo he aprendido ha sido a golpe y porrazo. Ha sido como manejándomela yo sola, viendo cómo hacerla sola. Yo, de verdad, aunque suene muy raro decirlo, creo que lo más complicado ha sido pelear conmigo misma. Porque de repente, de verdad, me pasa que me aburro. O sea, me aburro de no conseguir a veces las cosas tan fácil. El mundo de los vlogs está recién, entre comillas, partiendo. Lleva muy poco tiempo. Entonces todavía no es tan valorado. Entonces sí, pues de repente peleo conmigo misma como para poder decir, ¿sabéis qué? Démosle nomás, sigamos compartiendo recetas.
Este libro fue autogestión.
Autogestión totalmente.
¿Y eso por qué? ¿Por qué quisiste hacerlo así?
Porque quise, primero, porque no quise como compartir la idea. La verdad es que dije, voy a hacer este libro, y como tampoco me tenía mucha fe, dije, voy a partir, y si no lo termino, bueno, nadie me reta porque nadie supo.
Correcto.
Y bueno, también viendo al lado el negocio, po. Las editoriales y todo eso te cortan un buen pedazo.
Ya, así oye, que ya, ¿tenemos ganador?
Ah, perfecto.
¿En serio? Jimena Oces ganó el libro Secretos de una Futbolera. Se lo va a llevar ahí firmadito.
Gracias, Jimena.
¿Cierto? Camila Gariaga le va a firmar el libro, lo puede venir a buscar acá, se contacta con la producción, Carla Díaz, quien va a tener el contacto, se lo van a dejar acá en la radio. Así que va a ser, tienes que firmar el librito ahí
para lo
que
firmo
ahí después. Ya. Camila, nosotros también regalamos libros.
Me encanta.
A todas nuestras invitadas.
¿Puedo decir algo?
Sí, todo lo que quiera.
Que me llamó la atención.
Por favor.
Del llamado anterior, encontré preciosa la iniciativa. Además que una de las cosas por las que me gusta mucho leer y escribir es porque mi abuelo me lo enseñó. Así que, sí, mi abuelo y mi tía abuela. Ellos me regalaban libros todos los veranos. Desde que era chica, no sé, me regalaban 8 libros, por ejemplo, para que yo pasara todo el verano leyendo. Así que encuentro que
una iniciativa preciosa.
Sí, preciosa iniciativa.
Por eso también nosotros la hacemos difusión acá en nuestra radio.
Ya. Bueno, el libro que le vamos a regalar, Camilita, es Talentos al Servicio de Chile, Pensar Alto, Sentir Hondo y Hablar Claro, de Sergio Prenafeta. Esto es Ediciones Radio Universidad de Chile, para que usted se lo lleve a su hogar.
¡Mira, qué grande!
Y lo pueda disfrutar, leer, y a lo mejor de repente te iluminan algunas ideas de algunos personajes chilenos.
Por supuesto, todos los libros iluminan siempre en algo.
Así es.
Ya, estábamos con Camila Cariaga, la escritora del libro Secretos de una Food Blogger, y aquí ya se lo ganó nuevamente Jimena Oces, para que esté pendiente de el contacto con nuestra productora.
Claro, arroba blog de todo mi gusto, para que sigan también
a
Camila.
Sí, pues ya 45.000 seguidores en Instagram, mira qué importante. Ya pues, ha sido un placer haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muy bien,
muchas gracias.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Volvemos.
Y Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Cito James, habla Rick Ulloa, vocalista de Faraday. Quiero dejar con ustedes nuestro primer single, Entre tú y yo. Oh, disfrútenlo.
Sí, exactamente. Ya estamos en el tercer capítulo de Conexión Patrimonial, así que le vamos a pedir a José que nos vamos inmediatamente a esta Conexión Patrimonial, capítulo 3.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, estamos en este tercer capítulo y tenemos un invitado que, al igual que la señora Adriana, el capítulo 1, nos está visitando de esa hermosa isla de Chiloé. Él viene de la comuna de Castro, de una localidad que se llama Alcaldeo de Yauyao. Ahí nos va a contar justamente don Carlos Águila, que es uno de los patrimonios vivos, uno de los tesoros vivos que tiene nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de aquello. Don Carlos ha ganado varios reconocimientos, tanto a nivel estatal como de la Universidad Católica, y es un experto en cestería chilota, así que por eso que vamos a conversar con él. En primer lugar, decirle a don Carlos que sea bienvenido a esta Conexión Patrimonial, donde estamos destacando a todas las personas que, igual que usted, hacen patria con estos oficios muy hermosos. Así que bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Y estoy acá porque uno de los temas es dar a conocer esto en todas partes donde he ido. Estaba dando a conocer lo que es el trabajo que estoy realizando ahora, que es la cestería. Yo trabajo con algunas fibras como boqui. Hay como tres variedades de boqui que la estoy usando y también quilineja.
El quilineja es el material que usted trabaja y es por eso también fue premiado en la Universidad Católica. También. ¿Qué es la quilineja?
La quilineja es una planta que crece en los bosques nativos de Chiloé y que, bueno, ha tenido diversos usos desde muy antiguo. Uh-huh. Por ejemplo, el canasto que yo hago, ese canasto tiene una data muy antigua de que existió la manzana en Chiloé. Bueno, lo hicieron para exprimir la manzana molida y sacar la chicha.
Ya, entonces, o sea, la quilineja debe ser fuerte porque para poder mantener el líquido.
Es muy firme. Y son hebras delgaditas, pero.
¿Y de dónde sale? ¿De qué planta? ¿De qué árbol? ¿Qué?
Sale en casi todos los árboles que hay en Chiloé, pero todo no sirve. Sirve algunos árboles y.
Usted identifica perfectamente el árbol.
Perfectamente, ya. Y saco lo que me sirve porque también he estado en peligro, en serio peligro, hace años. Sacaron mucho porque lo trajeron a los corrales de rodeo, para rellenar los corrales de rodeo con quilineja. Y sacaron gran cantidad porque la gente se volcó, lo compraban por kilos, se volcó a los bosques a sacar. Y ahí estuvo muy escasa. Correcto. Pero ahí está, como hace muchos años ya se volvió a recuperar.
Ya.
Don Carlos, ¿de dónde, de quién aprendió este oficio?
Yo aprendí por necesidad. Yo había visto los trabajos hechos y cuando me fui a la cordillera, porque ahí era pura montaña, tenía un senderito donde pasaba. Yeah. Y ahí, bueno, quedé sin plata y no tenía qué hacer. Entonces me puse a pensar en la noche, ¿qué hago para tener plata? Y ahí me ocurrió, bueno, tratar de hacer canastos, caboqui, para hacer canastos. Y ahí empecé. Al otro día salí a buscar y empecé a hacerlo. Primero me quedaron malos, pero después ya me salieron bien y ahí estuve como 3 años viviendo de los canastos.
¿Y eso a qué edad fue?
Eso debe haber sido como a los 25 años.
Ah, ¿pero eso lo aprendió solo o alguien vio a alguien haciendo el mismo trabajo?
No, en ese tiempo cuando yo empecé a hacerlo ya eso se había ya caído, ya no había nadie haciendo.
Ya no había nadie.
No,
ya.
Lo hacían de conquillo también, pero ya no era, el boque era mucho más firme, o sea, es más firme Y por eso yo vendí harto canasta, pero también ahí aprendieron algunos de mis hermanos y ellos también hicieron y vendimos hartos canastas.
Don Carlos, aquí también estuve leyendo que el tema del trenzado es distinto, ¿no? Para todos los productos que usted hace tiene el mismo trenzado, ¿eso es así?
Sí, yo hago la trenza para el canasto de Quilineja. Ese canasto tiene que ser una trenza que son alrededor de 22 a 24 metros y de largo. Y eso es difícil porque tengo que limpiar hebra por hebra. Todas las hebras tienen que pasar.
¿Y con qué la limpia?
Porque son muy delgaditas las hebras.
¿Y con qué las limpia?
Con un cuchillo.
¡Ah! Ya.
Sí, tengo ya que lavarlo primero, o sea, es un trabajo bastante grande.
¿Cuánto se demora usted a hacer? Desde que saca la quileneja hasta que empieza a hacer el canasto y después lo vende. ¿Cuánto es el tiempo?
Puedo demorar tres días. En tres días puedo hacer un canasto.
Sí, no, le iba a preguntar a don Carlos, nosotros estuvimos leyendo con Verónica que, bueno, hay canastos que son, objetos que usted hacen de cestería, que son para usos utilitarios, o sea, estamos hablando del transporte de papas, o de manzana, o para la pesca, o para
morir
la chicha, o para la soga de los animales, etcétera. Entonces, en el caso suyo, ¿cuáles son los usos de los canastos que usted...?
Bueno, los canastos generalmente allá se usó mucho en Chiloé antiguamente, cuando yo era chico,
¿ya?
Pero para sacar papas, para mariscar, como recolectores de manzana, de todo lo que haya que recolectar.
¿Y para sacudir el trigo también? Que
No, eso ahí se hacía de junquillo.
Ah, junquillo, sí, ya.
Y la quilineja fue... Bueno, tuvo el uso primero que fue... No sé, yo calculo unos 300 años, quizás más puede hacer. Y ahí lo hicieron para exprimir la manzana molida y sacar la chicha. Pero también le dieron otros usos, como las escobillas para lavar, que estaban en todo Chile. Habían fábricas y esas escobillas, todo Chile lo conoce, porque cuando no habían lavadoras todavía se lavaba con esas escobillas en las artesas. Y también se usó antiguamente para amarrar las embarcaciones. Hacían lazo y lo amarraban las embarcaciones. Y después escobillones, escobas, que los escobillones los mandaba a hacer la municipalidad para barrer las calles. Y los escobillones, eso llegó hasta cuando apareció el plástico. Ahí se acabaron las escobillas, ahí se acabaron los escobillones, las escobas también, pero las escobas están volviendo en Chiloé nuevamente.
Don Carlos, usted vendría siendo el único artesano que está trabajando con este sistema, o usted le ha enseñado a otros en la misma localidad, que esta localidad que tú mencionabas, Yau Yau, está a 6 kilómetros más o menos de Castro.
No, ese es Yau Yau, pero yo vivo en Alcaldeo de Yau Yau.
Alcaldeo de Yau Yau.
Sí, estoy como a 30 kilómetros de Castro.
Ah, mire, ya. ¿Y ahí usted logró enseñar a otras generaciones esto?
No, porque nadie ha querido aprender. Mucho. Y ya ese canasto que yo estoy haciendo ya es único, ya no hay nadie.
Más que lo hace.
Había una persona en Arancú, pero él falleció como el 4 de mayo. Y yo estaba acá ya el primer día que estuve ahí, ese día me dijeron que había fallecido.
Chuta.
Sí, y así que los artesanos ya... terminamos, o sea, hasta yo no sé cuánto tiempo más voy a estar trabajando y
bastante más, pues.
Y ese canasto ya no se va a ver, porque la juventud hoy día no
está interesada
en nada.
¿Usted tiene hijos?
No, tengo un sobrino.
Ya.
Y él dice, cuando yo lo quiera hacer, lo voy a hacer. Yo creo que lo puede hacer, pero no sé, si no es rentable, es difícil. Pero yo vendo harto porque la gente lo compra, lo han llevado... El año pasado acá en la feria vendí uno a España, unos españoles que andaban, vendí a Estados Unidos, tengo en Francia, porque anduve a Francia por lo mismo, y así me han llevado a diferentes países.
Pero rentable entonces, pues, ¿cómo no va, sí, que va a haber gente que quiera seguir esta tradición?
Sí, pues la gente antigua de acá, ellos me compran todos los canastos, todos los años no alcanzo a entregar todo. Después voy entregando, ahora traje uno que me compraron, lo traje recién, lo entregué antes ayer. Y así, pues, o sea, siempre cuando no tengo encargo, los hago y los entrego en Castro en una tienda.
Perdone la pregunta, no debería hacerla, pero yo creo que igual la gente se puede estar preguntando, ¿cuánto puede llegar a costar un canasto de este tipo?
Depende el porte, de 40, puede tener 30, puede ser 60, hasta 100 también.
Ya, sí. Dependiendo del tamaño.
Depende del tamaño, ya. Sí.
Claro, y la capacidad que tenga. Bueno, este arte, este patrimonio, este oficio es tan antiguo como el hombre. O sea, el hombre, de las primeras manifestaciones que hizo fue justamente hacer esta cestería donde podía guardar los alimentos, donde que les permitieron también almacenar los peces, en el caso de los pescadores. O sea, es un oficio tan antiguo como, sí, como, muy, como el hombre.
Muy antiguo. Yo digo que hubieron tres oficios muy antiguos, que la cerámica, el trabajo en cerámica.
Exactamente.
El trabajo en piedra y la cestería.
Exactamente.
Entonces, siempre le he estado diciendo a los jóvenes que llegaron ahí a los talleres, yo siempre le dije eso, porque ellos no tenían ni idea. O sea, esas cosas no se enseñan y entonces tampoco los jóvenes toman la importancia de lo que eso vale.
Don Carlos, y además nosotros también instruyéndonos un poco para poder conversar con usted hoy día, claro, hay como cuatro zonas, ¿no es cierto?, donde se produce esta cestería. En el norte pareciera ser que esta zona es de La Serena y La Coquimbo son los únicos que tienen un tipo de cestería. Después nos saltamos al Biobío, después la cestería mapuche, y después está La Chilota, donde usted ha ido. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre la cestería en estas zonas?
Bueno, hay otra que también que viene de los Yaganes, parece, o algo así.
Más hacia el sur, a la Patagonia.
Que lo hacen en Chiloé también los canastos, el mismo tejido, pero ese tejido no es de los chilotes ni la gente de Temuco, es de los Yaganes. De allá viene ese tipo de tejido. Y después la cestería se parece, bueno, la zona de Concepción al sur hacen, no hacen de pocos cestos, pero hacen unos árboles que limpian el bosque pilpil y con eso hacen unos árboles blanquitos.
También dentro de lo que estábamos leyendo, entre los años 60 y 70 se comenzaron a crear piezas más mitológicas de Chiloé, el trauco, el caleuche. Eso es lo ornamental. ¿Eso todavía se trabaja?
Sí, todavía lo están haciendo. Eso es lo que más están haciendo la gente, porque, o sea, la gente se lo compra pero yo no quería hacer eso. Yo puedo hacerlo, pero yo no quería hacer eso. Yo quiero mantener lo que era antiguo, que quiero mantener eso mientras viva, no salir de ahí. Por eso yo mantengo ese canasto que era para prensa, porque no quiero que se pierda la forma, porque es un canasto de forma de pera, que pieza ancho abajo y va quedando angosto, pero el hecho de quedar angosto arriba es para que al aplastarlo con el otro tablón de arriba no se expanda para los lados, sino que baja parejo para abajo.
¿Hay otro material que sea similar a ese, o es solamente ese sirve para hacer ese tipo de canasto? Sí. ¿No hay otro?
Ese sirve para hacer ese tipo de canasto. Se pueden hacer otras cosas, pero yo, como digo, no lo hago. Lo único que he hecho estos últimos tiempos es ir mezclando el bosque blanco con la... porque el bosque blanco sacado el cuero es blanco, y lo voy mezclando con quilineja, y queda muy bonito para hacer individuales, para hacer un montón de cosas. Me lo han comprado también para tenerlo en las paredes como adorno.
¿Y este material no se le puede hacer otro color? ¿Siempre va a ser el mismo, el natural?
Es color natural.
Natural.
Es amarillo, color natural. Por los años queda un poquito más rojo nomás y nada más. Pero no cambia color, no le entra un hongo, porque esas son raíces. Son raíces de una planta. La planta nace abajo en el suelo y de ahí va creciendo por el árbol y hasta que alcanza una altura donde haya luz. Ahí se estaciona y ahí empieza a echar para abajo las raíces. Y las raíces, una vez que llegan al suelo y tiene las raíces para alimentarse, el tallo que subió hacia arriba muere y se alimenta por las raíces. Y año a año va sacando raíces y va llegando a la tierra. Pueden ser 5 metros, 6 metros... pero lo puede hacer en 4 o 5 años, depende cómo esté el clima, porque se estacionan, yo me estaba fijando, se estacionan y pues vuelven a crecer y a veces se estacionan otra vez.
¿Usted cuántas veces va al monte a sacar este material para poder hacer sus productos? ¿Va una vez al mes? ¿Cuánto es lo que usted va y produce, saca la materia prima?
Sí, como 2 veces al mes voy a sacar la materia prima.
Pero... Don Carlos, perdón, ¿y qué diferencia hay entre un canasto, una estera y un yole?
No, ahí no tengo idea.
¿No? De qué es lo que es un yole. Porque aquí aparece una diferencia que tenía usos distintos. ¿Ah? Sí. Tenía usos para usos distintos. Unos que tenían mayor capacidad que otros.
Sí, eso sí.
Parece que unos son cerrados, los otros son abiertos, los otros son más pequeños. Esa parece que es la,
sí, a lo mejor
es la diferencia. Ahora, usted para llegar a tejer, ¿no es cierto?, este material, sí.
¿Cuál es la elaboración del material? ¿Hay, alguno hay que remojarlo? Sí, la flexibilidad.
Cuando están secos, acá en Santiago hay que remojarlo. Como hace calor permanente, pero allá en Chiloé en este tiempo
no, no es necesario.
No es necesario. Hay que secarlo incluso un poco dentro de la cocina por ahí.
¿Es más fácil la manipulación estando húmedo?
Sí, es más blando, sí.
Ya, y después cuando se seca es donde queda ya la fuerza, lo potente que tiene para poder utilizarlo.
Queda duro, pero no se quiebra ni nada. O sea, un canasto de prensa o canasto chichero, como le llaman, y puede aguantar trabajando 40, 45 años.
Mira.
Sí. Claro, algunos de los usos, don Carlos, aquí dice para exprimir chicha, canastos para guardar el trigo, secadores de marisco y pescado, bozales para ternero.
Sí, pero todos eran de diferentes especies, eran conquillo y
¿cuál de esos es su especialidad?
De
esos usos.
Yo para canasto para recolectores y canasto para exprimir la chicha, que ya no se están usando, pero son para adorno.
O sea, usted tiene igual las competencias para hacer todo lo demás, pero usted ha querido solamente enfocarse en este tipo de canasto.
Sí, bueno, los canastos de boque también, trabajo mucho en canasto de boque y trabajo con dos fibras, tres fibras, que es el boque colorado, el boqui pilpil y el boqui blanco.
Don Carlos, ¿por qué se emocionó tanto cuando la Universidad Católica lo llama y le dice que le va a entregar un premio justamente por haber hecho este trabajo y mantener este trabajo tan importante?
Bueno, yo no, la verdad es que no vine cuando me invitaron a con la intención de sacar un premio ni nada. Yo vine para cumplir otra función, porque yo tenía que denunciar algo de lo que estaba pasando en Chiloé.
¿Ya?
Entonces, cuando me llamaron para entregarme el premio, me sorprendí y ni siquiera fui adelante, me fueron a traer a donde yo estaba y, bueno, yo aproveché de darle las gracias y enseguida le pedí unos minutos y ahí dije lo que tenía que decir. Porque yo también estoy hablando mucho de la ecología, estoy hablando de la protección de los bosques, donde están las fibras, estoy hablando de un montón de cosas que...
¿Y qué tenía que denunciar?
Bueno, las concesiones en Chiloé. Chiloé está en este momento, todas las aguas están concesionadas, ya son de particulares, a espaldas de toda la gente, lo han hecho secretamente, y ellos publican, lo que hacen es publicar dos veces, me parece que publican, pero no dice en qué terreno ni nada. O sea, eso pasa todo inadvertido y uno no sabe en qué momento le van a solicitar las aguas que tienen en su terreno. Y eso va a pasar a particulares. Entonces no puede oponerse a eso. Ahora, la cordillera de la costa, donde nacen los ríos, incluso el río Gamboa, que alimenta de agua a Castro, está todo marcado para colocar torres eólicas. Yo inicié una lucha ahí junto con otras personas, otros amigos, para que ese fondo no sea expropiado, ya que nacen tres ríos importantes. Nace el río Octavo, que va hacia el Océano Pacífico, nace el río Grande, que nace ahí, pero llega hasta Chepu, y nace el río Gamboa, que alimenta de agua a Castro. Entonces fui yo con dos personas más, amigos, que fuimos a ver ahí algo que teníamos que ver, y lo encontramos todo marcado, incluso una torre para medir los vientos y un portón en forma simbólica para que no entre nadie. O sea, se hacen las torres, cierran y no entra nadie por allá. Y eso es la entrada, una de las entradas al Parque Nacional. Y ahí me acerqué al gobernador de Castro y en ese tiempo y hablé con él y le dije, me dijo, me alegro mucho que esté el portón ahí, que hagan portones y lo cierren, porque así no va a poder entrar nadie adaptado. Y no hay peligro que puedan quemar o alguna cosa.
Correcto. Bueno, estamos conversando con don Carlos Águila, él viene de la comuna de Castro, de alcaldeo de Yauyao. Don Carlos, a nuestros invitados, junto con agradecerle enormemente, hemos aprendido mucho, le entregamos regalos, le queremos regalar un libro para que lo disfrute en su, creo que vuelve el domingo usted,
sí, yo vuelvo
nuevamente a la isla de Chiloé. Se llama Nace una voz, la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y el testimonio de Natividad Yanquileo, de Paula Correa Agurto, Ediciones Radio Universidad de Chile. Y agradecerle lo que usted está haciendo por el patrimonio humano, por la geografía de Chiloé, por las nuevas generaciones. Ojalá que puedan haber algunos discípulos suyos en la isla o cercanos en la región que puedan tomar este oficio patrimonial y podamos tener estos hermosos trabajos, sí, por muchos años más.
Eso es lo que yo espero. Yo he estado difundiendo y llamando a las autoridades porque este no es un trabajo mío ni de otros artesanos, es un trabajo del gobierno. Es el gobierno el que tiene que decir a través del Ministerio de Cultura ir arreglando estas cosas y hay algo muy grave que está pasando, porque yo lo he estado denunciando allí también públicamente, porque anda gente acá de Santiago, sobre todo con grandes títulos, y ellos se van a Chiloé, van a la casa y le dicen: ¿me puede enseñar su oficio que usted sabe? Uno allá somos todos personas que no le cerramos las puertas a nadie, y ellos se quedan en la casa, están 3-4 días y aprendiendo lo que uno le enseña. Enseguida presentan un proyecto y como son expertos en este proyecto, se lo aprueban al tiro. Y nosotros, ¿yo qué proyecto puedo hacer? Yo tengo quinto año básico.
Así es.
Y no puedo hacer un proyecto. Entonces uno no saca nada. La plata que el Estado pone a las regiones, todos lo están sacando ellos. En Isla de Pascua, en todas partes. Yo he conversado con gente de todos lados y en todas partes están haciendo lo mismo.
Okay. Yes. Ya pues, don Carlos. Entonces, está bueno que usted haya podido ocupar los micrófonos de Radio Universidad de Chile para hacer las denuncias pertinentes, y nosotros eso también hay que dejar bien en claro, que no solamente tiene que ver con su trabajo, sino también que tiene una voz para los artesanos y toda la gente de Chiloé.
Verónica, muchas gracias. A Bruno también, a Esteban, a José y a la Carla. Que tengan un buen fin de semana largo, sí, y un feliz regreso.
Feliz regreso y saludo a toda Carlos, la gente ya en Chiloé.
En la isla de Chiloé.
Gracias, sí, por haberme invitado a esta radio.
Muy listo, bien, gracias, muchas gracias a usted. Ya chao, pues, chao. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.